nuestro mundo.
Henry Ford versus Henry Royce. ¿Coches para todos o solo para unos pocos? Por Ignacio Santamaría. Las efemérides a veces establecen caprichosas coincidencias. Este año se cumplen 150 del nacimiento de Henry Royce, fundador de la firma Rolls-Royce, o si se prefiere, 80 de su muerte, pero también 100 de la puesta en marcha de la cadena de montaje, el método ideado por Henry Ford para optimizar el tiempo en la fabricación de automóviles. En los albores de la industria automovilística, a Henry Ford y a Henry Royce les separaban sus visiones contrapuestas sobre cómo debía desarrollarse dicha industria. Para Ford, el automóvil tenía que ser un bien al alcance de todos. Para Royce, en cambio, un símbolo de lujo y distinción accesible solo para una exclusiva minoría.
¿Para todos o solo para unos pocos? En torno a esta pregunta, podría darse una imaginaria discusión entre Henry Ford y Henry Royce. Además del nombre de pila, a ambos les unía un espíritu emprendedor que los llevó a ser pioneros en una industria, la automovilística, que hace un siglo se encontraba en pañales. Sin embargo, el primero asumió el desafío de convertir un objeto de lujo en un bien al alcance de las clases medias, y el segundo se mantuvo hasta su muerte en la creencia de que el automóvil debía conservarse como un símbolo de exclusividad que distinguiera a una minoría. Conozcamos ahora sus historias paralelas.
Henry Ford y la cadena de montaje. El creador de la producción en serie nació en 1863 en Dearborn, una localidad del estado de Michigan. Tras haber recibido una educación elemental, empezó a trabajar en la incipiente industria de Detroit como técnico de maquinaria. Su vida cambió en 1885, cuando tuvo noticia de que unos ingenieros alemanes, Daimler y Benz, habían construido un coche que podía moverse sin ser arrastrado por caballos. Inmediatamente se interesó por el invento y comenzó a desarrollar sus prototipos.
Sus dos primeros intentos empresariales se quedaron solo en eso, en intentos. El tercer proyecto fue la Ford Motor Company, a la que dio vida en 1903. En este momento a Henry Ford ya le rondaba por la cabeza la idea de fabricar automóviles sencillos y baratos que pudieran ser adquiridos por cualquier familia de clase media.
Tardó unos 10 años en poner a punto su sistema de producción en serie basado en la cadena de montaje. Se trataba de un itinerario formado por correas de transmisión y guías de deslizamiento que iban desplazando automáticamente el chasis del automóvil hasta los puestos en donde sucesivos grupos de operarios realizaban tareas elementales hasta que el coche estaba completamente terminado.
La gran novedad era que los obreros no tenían que desplazarse de un lado a otro de la fábrica, de forma que se ahorraban las pérdidas de tiempo en el trabajo. Esto facilitaba el ensamblaje de más de 100 piezas diarias y unos índices de productividad hasta entonces impensables.
La idea de Ford no era totalmente nueva. Se inspiró en las teorías sobre organización del trabajo del ingeniero y economista estadounidense Frederick Winslow Taylor, quien se había dedicado a estudiar cronómetro en mano el trabajo de los obreros en una fábrica para determinar cuál de sus movimientos eran inútiles con el fin de eliminarlos. Ford se había fijado también en los raíles de hierro que servían para arrastrar reses muertas en los mataderos y en el sistema de reparto de trabajo que incorporaban algunas fábricas de conservas, relojes o armas, basado en la especialización de cada obrero en una tarea determinada.
El sistema de producción en cadena no requería de mano de obra cualificada, por lo que las empresas que lo incorporaron pudieron ahorrar en formación y absorber en sus plantillas a los inmigrantes que llegaban de forma masiva a Estados Unidos. Aún así, Ford, al contrario que Taylor y otros empresarios de la época, pagaba altos salarios a los obreros de su compañía. De este modo, evitó protestas y huelgas y sus trabajadores pronto se convirtieron en compradores del Ford Modelo T, un automóvil práctico, sencillo y funcional, de limitada potencia pero de una larga vida útil, un coche al alcance de casi todos los bolsillos.
El desafío de la producción en cadena era que para poder reducir costes y resultar rentable, debía alimentarse de una enorme demanda. Al empresario le salió bien la ecuación, ya que logró vender 15 millones de unidades de su Ford T. Con su idea, Henry Ford no solo se hizo multimillonario, sino que revolucionó los procesos industriales.
La producción en serie trajo consigo profundos cambios sociales y demográficos. Las fábricas necesitaban mucha mano de obra y la población rural comenzó a emigrar en masa a las ciudades industriales. En el extrarradio de estas urbes, alrededor de las fábricas, crecieron enormes barrios obreros. La revolución industrial, a la que dio lugar la cadena de montaje, tenía también muchos inconvenientes. El primero de ellos fue la deshumanización del trabajo, algo que Charles Chaplin parodió genialmente en su película Tiempos modernos.
Durante 60 años, el fordismo fue el modelo industrial de referencia en todo el mundo hasta la crisis del petróleo de 1973. A partir de aquel momento, fue superado por el toyotismo, doctrina desarrollada por el ingeniero japonés Taichi Ono en la empresa Toyota. Al contrario que Ford, Ono diseñó un sistema basado en la fabricación de productos muy diferenciados y variados en bajas cantidades. En el toyotismo, los pedidos ponen en marcha la producción. Las fábricas se nutren de un personal mínimo y flexible que trabaja en turnos rotatorios y los trabajadores son multifuncionales y pueden manejar máquinas diferentes.
Henry Royce y el espíritu del éxtasis. La noticia de la invención del primer automóvil en Alemania no solo fue seguida con gran interés en Estados Unidos, también tuvo un impacto enorme en otros países europeos, especialmente en Inglaterra, el país que había inventado la máquina de vapor y en el que se había iniciado la revolución industrial. Entre los miles de súbditos británicos que quedaron fascinados por el invento de Daimler y Benz se encontraba un hombre llamado Henry Royce.
El creador del coche más lujoso del mundo había nacido en el seno de una familia pobre. Era el pequeño de 5 hermanos y desde niño tuvo que ayudar a la economía familiar, haciendo todo tipo de trabajos como vendedor de periódicos, mozo de una oficina de telégrafos o aprendiz de mecánico en una compañía ferroviaria. Finalmente ingresó en una empresa de electricidad, la Electric Light and Power Company. Tras las maratonianas jornadas de trabajo, se encerraba a estudiar por las noches y así logró licenciarse en la Escuela Politécnica de Londres.
Con solo 21 años, montó su propio negocio de mecánica y electricidad en Manchester. Como Ford, quedó impactado por la noticia de la invención del automóvil y se puso manos a la obra. En 1904, tras 20 años de trabajo, consiguió construir su primer automóvil. En cuanto se enteró de esta proeza, el millonario y aventurero Charles Rolls escribió una carta a Royce en la que proponía reunirse con él para hablar de negocios. La cita se produjo el 4 de mayo de ese mismo año en el Hotel Midland de Manchester. El flechazo entre ambos fue inmediato y en esa primera reunión nació la compañía Rolls-Royce.
Sir Charles Stuart Rolls era el hombre que Royce necesitaba para desarrollar sus ideas. No solo tenía mucho dinero para invertir en el nuevo negocio, también tenía amplios conocimientos de mecánica y electricidad que no había aprendido en los libros, sino conduciendo coches en Francia, donde a sus 17 años ya había probado varios de los prototipos de Peugeot.
Y es que Rolls era ante todo un piloto temerario, adicto al riesgo y a la velocidad. Hasta 1907 participó en decenas de carreras de coches y ganó muchas de ellas. Luego se interesó por la aerostática y la aviación, que también daba sus primeros pasos. «Sé que algún día me voy a matar, pero ¿qué queréis?», dijo Rolls en una ocasión. Por desgracia, su predicción se cumplió el 12 de julio de 1910, tratando de aterrizar con un biplano en el aeródromo de Bournemouth. La cola del avión se rompió y Charles Rolls se convirtió en la primera víctima mortal de la aviación inglesa.
Durante 3 años, Royce y Rolls formaron un tándem magnífico. Royce diseñaba y construía coches con un espíritu perfeccionista, mientras Rolls financiaba los prototipos, los probaba e introducía mejoras mecánicas. En 1906 dieron la campanada en los salones internacionales de automovilismo con el elegantísimo modelo Silver Coast, fantasma de plata en inglés, un coche de 6 cilindros impregnado del espíritu Rolls-Royce que se fabricaría durante 19 años. A partir de entonces, a través de sucesivos modelos, se fue afianzando el carisma de la marca, que se caracterizaba por ofrecer los coches más elegantes, silenciosos y lujosos del mercado, accesibles solo para una pequeña minoría.
No por casualidad, el símbolo elegido para rematar el capó de los Rolls-Royce era una mujer angelical que agita con sus brazos una capa de tul, un emblema que recibió el significativo nombre de «el espíritu del éxtasis», y que en algunos modelos se esculpía en plata de ley o en oro de 24 quilates. Por cierto, que esta figurilla escondía una historia de amor prohibido. Había sido esculpida a imagen y semejanza de una mujer real llamada Eleanor Velasco Thornton, que no era otra que la secretaria del editor de la revista The Car, John Walter Edward Scott Montague. En la época en que Rolls-Royce incorporó la famosa estatuilla, el influyente editor mantenía un apasionado y secreto romance con Eleanor.
En 1931, Rolls-Royce compró la empresa Penley, de forma que en los años sucesivos los coches de ambas marcas fueron casi idénticos. El negocio de venta de coches de lujo, fabricados casi de forma artesanal, no resultaba muy rentable, por lo que Rolls-Royce tuvo que diversificar sus actividades y desarrollar motores para aviones y barcos, así como turborreactores. Aún así, en 1971, la compañía se declaró en suspensión de pagos. Las siguientes tres décadas, la firma pasó por varias manos. Finalmente, y tras arduas negociaciones, Volkswagen y BMW llegaron a un acuerdo para repartirse la compañía. Merced a este acuerdo, BMW se apropió de la marca Rolls-Royce y Volkswagen de la marca Bentley.
Las dos posturas convergen. Pese a sus problemas empresariales, Henry Royce nunca abandonó su idea de que el automóvil debía ser un artículo de lujo, que había que diseñar y construir de forma artesanal cuidando cada mínimo detalle, de forma que el cliente se sintiera dueño de una pieza única. En cierta ocasión, un amigo le recomendó que, al igual que Ford, rebajara los costes para hacer sus coches accesibles para todo el mundo. Royce le respondió tajante que él fabricaba coches para quienes pudieran apreciarlos y, por supuesto, pagarlos.
Parece que los hechos dieron la razón a Ford de forma abrumadora, pero el veredicto no es tan sencillo. Hay que tener en cuenta que hoy en día la idea de exclusividad y distinción que defendía Royce sigue siendo un importante argumento publicitario en no pocos anuncios de coches. Además, como hemos visto, el fordismo puro y duro también se vio superado por los acontecimientos. Las compañías automovilísticas han optado más bien por reconciliar las dos posturas y crear distintas gamas de coches en función del poder adquisitivo de sus clientes.